Bueno, y ya tenemos en contacto a una de nuestras invitadas para el día de hoy, para poder charlar también sobre esta situación que tiene un montón de aristas, ¿no? En el nivel provincial, en el nivel nacional, pero antes que nada la saludamos a la diputada nacional Leila Chaer. ¿Cómo te va, Leila? Buenas tardes, bienvenida al aire de Radio Nacional. Quique Córdoba y Daniel Flores te saludan.
¿Cómo están, Quique, Daniel? Bueno, buenas tardes. Es la primera entrevista que doy a un medio local.
Y no me sorprende, no me sorprende por cómo está la situación y justamente, bueno, preguntarte esto y utilizar casi de disparador lo que acabas de decir, cómo se analiza la situación en la provincia, ¿no? Porque estamos en medio de un conflicto docente, conflicto con pueblos originarios, cerco mediático, ¿cómo analizas esta situación?
Bueno, con mucha tristeza primero, ¿no? Tristeza y preocupación. Pero me parece que hay que poner blanco sobre negro y poder atacar estos discursos de odio que hemos visto desde el día sábado hasta el día de hoy, que el propio gobernador Gerardo Morales se encargó, ¿no? De construir alrededor de buscar enemigos y culpables de una situación que no hay más culpables que el gobierno provincial en cuanto a la respuesta que le da al pueblo sujeño, ¿no? Que es represión y falta de diálogo, y lo que vimos todos, ¿no? Una cacería de gente, una represión que duró más de 5 horas, 6 horas, muy doloroso para los sujeños.
Seguro. Y ahora, por ahí, consultarte en esto de lo que vos decías recién, ¿no? Bueno, los discursos y las declaraciones muy encendidas por momentos del gobernador, por no utilizar otra palabra. Y también, bueno, por ahí consultarte porque al estar, bueno, dentro de lo que es la Cámpora, fueron nombrados como uno de los incitadores a este tipo de situaciones. Ahí, ¿cómo se paran o qué se puede decir más allá de lo por ahí hasta delante que suena muchas veces? Porque incluso culpó a Milagro Sala también, cuando todos sabemos que Milagro Sala está detenida. Pero ¿qué análisis te merece de esa situación?
Para mí, el análisis que hago es que Gerardo Morales busca estigmatizar, ¿no? Y ningunear permanentemente un reclamo genuino del pueblo, que empezó con el reclamo docente, que se extendió a otros gremios, que se extendió a toda la ciudadanía o a gran parte, la mayoría de los ciudadanos jujeños, que se extendió a las comunidades originarias, y que frente a, obviamente, un conflicto social y salarial sin precedentes en la provincia de Jujuy, porque esto no lo veía hace muchísimos años, es muy, hasta berreta te digo, querer buscar culpables estigmatizándolos, ¿no? Porque cuando él dice es Milagro Sala, es la Cámpora, es el kirchnerismo o la izquierda, es, digamos, querer desviar el centro de atención de un reclamo que es el propio gobierno el que no tuvo la capacidad, porque lo que tenemos que decir es que es el propio Gerardo Morales, el propio gobierno de la provincia de Jujuy, que no tuvo la capacidad de resolver un conflicto, ¿no? Que no solamente no tuvo la capacidad, sino que pogoneó y profundizó el conflicto. Es decir, cuando vos el día de jueves 15 acelerás de manera intempestiva una votación, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cuál es la urgencia de Morales de acelerar una votación de una reforma inconsulta, de espaldas al pueblo sujeño, en medio de un conflicto social, pero además sabiendo que las comunidades estaban caminando hacia 2 días desde la plena jujeña para ser recibidos en la legislatura? Entonces, cuando el pueblo jujeño recibe destrato y maltrato y violencia, y encima la falta de respuestas y traición, porque hay, digamos, hubo para mí un fraude electoral, ¿no? Porque el radicalismo se apoya en que acaba de ganar las elecciones, pero la gente, incluso la gente que lo votó a Carlos Saadier, nadie tenía idea de qué significaba esta reforma.
Claro. Leila, buenas tardes. ¿Qué lectura también se hace desde lo partidario? ¿Cómo ha quedado el PJ con aquellos quienes tomaron la decisión quizás de alguna forma de acompañar la reforma? ¿Qué lectura se hace puertas adentro? Se habla mucho de la intervención del PJ local. ¿Cómo queda también desde lo partidario ante esta crisis posicionado el Partido Justicialista local?
Bueno, yo creo que el peronismo está tocando fondo, ¿no? Creo que estamos en el punto de crisis, más alto. Bueno, ustedes habrán visto, yo di mi posición, no puedo hablar por el resto, pero mi posición política con respecto a esta reforma la hice pública y antes de hacerla pública la hice puertas adentro. Con el bloque internacional, con el presidente del partido, bueno, tomaron decisiones. Me parece que el peronismo tiene que poder, tenemos todos, que replantearnos de verdad qué interés queremos representar. Y las banderas del peronismo no son eso, ¿no? Darle la espalda a la gente. Así que me parece que, bueno, deberemos replantearnos y definitivamente comenzar un proceso distinto, ¿no?
Sí, justamente buscaba esas declaraciones. Bueno, había dicho, bajo ningún punto de vista el peronismo puede acompañar un proyecto de estas características. Ahora, una vez ya aprobada y por lo menos por lo que se dijo, a partir de ayer ya estamos con esta nueva constitución. Ya no sé si hicieron mucho seguir hablando de reforma, ¿no? Porque el gobernador, en conjunto de sus convencionales, ya aprobaron y esta constitución está vigente. ¿Qué se puede hacer hacia más adelante? Porque hay un montón de puntos que siguen siendo bastante polémicos, ¿no? Que incluso han generado hasta cuestionamientos a nivel internacional. Desoídos, pero cuestionamientos a nivel internacional.
Mira, inclusive cuando... Esto también quiero hacer una aclaración. Los radicales tenían el número para sacar esta constitución de la manera que hicieron, ¿no?
Sí.
Esto también hay que decirlo. Lo cual enoja mucho más porque innecesariamente se acompañó. Pero lo que yo, inclusive posterior a la aprobación y en medio del nivel de conflictividad que seguía y que no había diálogo, porque las movilizaciones y las pobladas tenían dos consignas, ¿no? Una era el reclamo salarial y el no a la reforma. Frente a un estado de situación así, mi planteo, quizás tampoco se viralizó mucho, pero mi planteo fue consulta popular, vamos a un referéndum. Para mí, el pueblo es soberano, ¿no? Y el pueblo, en definitiva, es el que definitivamente tiene el poder en un sistema democrático republicano de elegir si quiere o no quiere esta constitución votada, ¿no? Porque lo que también tenemos que decir es que hay una constitución que tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Y me parece que está de sobras a las claras de que desde la Quiaca a Ayuto, el pueblo entero se está movilizando en todos los lugares, digamos, en las localidades de la provincia, en contra de esta reforma. Sin contar, digamos, la represión y el contexto que se dio después, y obviamente todos los organismos internacionales y hasta inclusive la conferencia que dio ayer el presidente de la Nación. ¿Qué creo yo? Que el gobernador tiene que retomar el diálogo y tiene que frenar con este nivel de conflicto, de represión, y abrir los canales de diálogo con la ciudadanía, con los sectores obviamente que están involucrados, de los docentes, que entiendo que ya se convocó una paritaria, pero fundamentalmente esto tiene que tener una salida pacífica. ¿Cuál es? Bueno, yo lo que avisoro, lo que veo, es un referéndum.
Sí, como para tener un poco más de consulta.
Si no, insisto, sí. Digamos, si no, también lo que avisoro es acciones de inconstitucionalidad y, bueno, judicialización de una de una constitución votada de esta manera, ¿no?
Seguro. De las últimas consultas, bueno, se comienza también a definir todo a nivel nacional. También, bueno, consultar de esto. Primero, por un lado, por ahí, no sé, es una pregunta el análisis que vos decías. Todo esto, algunos plantean, a mí me parece medio una locura, pero no por eso, no puede ser medio cierto, pero todos plantean casi como una campaña, ¿no?, del gobernador, que ahora va a ser candidato a vicepresidente, bueno, de esto del laboratorio, de presentar, de mostrar qué es lo que puede pasar si gana Juntos por el Cambio.
Mira, me parece que está claro. Jujuy viene siendo el laboratorio de lo que Juntos por el Cambio intentó hacer durante el gobierno de Mauricio Macri y lo que intentan volver a hacer de ganar las elecciones. Mira, para mí no es menor que en la Constitución hayan eliminado el Tribunal de Cuentas. Al convertirlo en auditoría general, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los propios trabajadores del Tribunal de Cuentas. El proyecto elimina los controles preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cargos administrativos que se les pueda hacer por, obviamente, mal manejo del fondo, ya no van a estar. Bueno, evidentemente, pero no quiere que nadie lo controle. Que todos los organismos de contralor del propio Ejecutivo, del Estado, estén en manos del propio oficialismo, con todo lo que eso implica, bueno, parece que lo que intenta, o lo que intentó hacer, y lo que hizo, que era el número de la Constitución, está muy, muy claro, ¿no? Para quienes, obviamente, nos están escuchando y que por ahí no comprenden cuál es el conflicto de fondo. El conflicto de fondo es concentración de poder e impunidad.
Bien, y la última, bueno, se vienen definiendo los candidatos, las fórmulas, Unión por la Patria, obviamente está salir dentro del frente, y también comenzó a deslizar algunos nombres, y bueno, se conoce uno solo, que todavía un solo binomio, que es el de Guado de Pedro con Mansur. Por supuesto, no preguntarte por algo que no sabemos si todavía va a ser, pero sí preguntarte cómo o qué sensación tenés, cuál tendría que ser por allí la decisión dentro del frente, ¿no? Un solo binomio, competencia.
Mira, yo creo que ya se han expresado muchos dirigentes nacionales al respecto, ¿no? Con las PASO o no PASO a nivel nacional. Bueno, a priori parecería que vamos en una PASO y, bueno, tendremos que armar en Jujuy una lista competitiva. Ustedes saben que realmente mi apoyo es a Guado de Pedro. Bueno, se tendrá que armar una lista competitiva para poder salir a competir, ¿no? En eso estamos, digamos, en estas horas. Toda la dirigencia política oficialista y opositora, ¿no?, en el cierre de lista, que no es menor también, porque también lo difícil que este conflicto, evidentemente, Gerardo Morales le sirvió también para un cierre nacional, pareciera.
Seguro. Bien, Leila, te agradecemos mucho la nota, y bueno, que no sos de las primeras que nos hablan de esto, ¿no? De que no tienen nota acá. Incluso el gremio de SEMS, en algún momento estamos justo también los dos con Quique al aire, y nos agradecía por cubrir la opinión de ellos. La verdad que es una pena, ojalá que esto no pase nuevamente. Y bueno, te agradecemos mucho la nota, y obviamente siempre el micrófono acá abierto.
Gracias a ustedes, de verdad, por informar, y bueno, y por también sacar al aire otras voces, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, sobre todo en democracia, que todas las voces sean escuchadas y que se escuchen, y que no se intente ni instalar un relato único, y mucho menos que nosotros permitamos que se vuelvan a construir, que se vuelva a construir materiales de los demonios, ¿no? Acá el único violento es el Estado, que reprime al pueblo, y el único responsable de todo este conflicto es el hombre.
Gracias, Leila, que tenga buena tarde. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, ayer escuchamos entonces a la diputada nacional Leila Chaer hablando acá en la radio, bueno, opinando prácticamente casi de todo.